Nos vamos a ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 4, para seguir allí con nuestra exposición acerca de la mujer samaritana y en qué situación se hallaba delante del Salvador. Evangelio de Juan, capítulo 4, vamos a leer del versículo 13 al versículo 30. Juan 4, 13 nos dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de ese agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Mas Jesús le dijo, versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. En nuestro último sermón estuvimos viendo el interés de nuestro Señor sobre esta mujer samaritana, de qué manera fue fiel a su corazón y a su conciencia al exponerla delante de su pecado. Somos testigos en este caso de la depravación humana al ver la vida inmoral de esta mujer, con su prejuicio, con su simpleza, con su ocupación en las cosas materiales, de qué manera su mente estaba centrada únicamente en sus ocupaciones y donde no contaba en absoluto lo que tiene que ver con las cosas de Dios. El libro de Proverbios nos dice: como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. En la actitud de esta mujer pecadora hacia el Señor vemos también un retrato de nuestra propia historia. Hemos sido expuestos ante la palabra de Dios para ver nuestro pecado, hemos sido expuestos para acudir al único que puede salvarnos de nuestra situación de miseria y condenación. Pero nuestra vida no se para únicamente en la salvación, porque la salvación tiene implicaciones en la vida cotidiana, tiene el poder de alumbrar nuestro camino, y lo hace para que tomemos medidas y cambiar la conducta, las actitudes y nuestra forma de vida. Esas son las implicaciones de haber entendido el Evangelio. Si el Evangelio en ti solamente produce un cambio en observar los ritos externos, si solamente produce eso, aún estás en tus pecados. Si crees que el ser salvado significa que hoy tienes que venir a la casa del Señor, realizar ciertas oraciones antes de comer y ser una persona más o menos honrada, aún estás en tus pecados, porque esto no es la salvación. El Evangelio y la fe producen en la vida frutos evidentes que suponen cambios drásticos en muchas ocasiones y decisiones que habitualmente no benefician a nuestro interés personal, pero sí al nombre de Dios y a la extensión de su reino. Estos cambios drásticos no solamente tuvieron lugar en el pasado cuando fuimos llamados por el Evangelio y se produjo en nosotros un nuevo concepto de la vida. No se produjo solamente cuando fuimos salvados y empezamos a ver la vida de otra manera, sino que se produce cada día en nuestros planteamientos para el presente y para el futuro. Hay decisiones que tenemos que tomar y no todas nos gustan, pero en las cuales tenemos que evaluar y valorar si el lugar donde estamos, lo que estamos haciendo, nuestro planteamiento para el futuro, tiene como propósito el servir a Dios, principio que es muy usado en el mundo cristiano, pero que tristemente en la práctica no se aplica. Decimos servir a Dios. Lo decimos. Ya está. Lo decimos. Hermano, pregúntate si sirves a Dios realmente o si solo acallas tu conciencia. En estos aspectos introductorios seguiremos profundizando al seguir nuestro estudio de este Evangelio, pero ahora continuamos con nuestra protagonista para ver las respuestas del pecador que empieza a ver la luz del Evangelio y sus implicaciones en la vida. Vemos al pecador salvado ante su responsabilidad de aplicar el Evangelio a su vida, de corregir sus caminos, de tomar decisiones que incluyen movimientos importantes en su forma de vivir. Y esto, como decía antes, no es solo algo que ocurre con el pecador en el momento en que es salvado, sino que es una continua revisión de lo que hacemos y de nuestros compromisos delante de Dios para servirle tal como nuestra boca lo expresa, y con los hechos vamos a evidenciar si servimos a Dios o no. Esta mujer es expuesta ante su pecado. 5 maridos tienes, pero con quien ahora vives no es tu marido. Es expuesta ante su pecado. Respuesta de la mujer. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Respuesta. A la evidencia de su pecado. Se le pregunta la hora y dice que le pica el pie. Increíble. Esta mujer no había sido regenerada aún. Estaba en ese punto donde es muy difícil, si no imposible, determinar en qué lado de la línea se encuentra la persona. ¿Ha sido salva o no salva? ¿Dónde está? Porque ante la exposición y ante la evidencia de su pecado, esta mujer sale con que nuestros padres adoraron en este monte y vosotros los judíos decís que en Jerusalén. ¿Eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? La regeneración es un acto instantáneo, pero va precedido de un proceso más o menos prolongado, en la cual la conciencia se empieza a abrir a las verdades del Evangelio. Durante ese proceso hay un conflicto incesante entre la luz y las tinieblas, y nada está claramente definido, hay una nebulosa. Encontramos lo que es el fruto de los movimientos del Espíritu en el corazón de aquel que va a ser salvado, y enfrente nos encontramos las actividades de la carne que pelean contra las del Espíritu. En vez de mostrarse abierta y confesar su pecado, ¡bum!, nos vamos a hablar de otra cosa. En el versículo anterior la mujer había dicho: Señor, creo que eres profeta. Y esto evidencia el hecho de que la luz estaba empezando a iluminar su entendimiento. Pero a la vez descubrimos inmediatamente cómo funciona la carne, los intereses de la carne, para desviar la atención de la luz que caía sobre su vida, de la luz que caía sobre su pecado, y cambiar radicalmente de tema. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Aquí vemos la enemistad de la mente carnal, que se manifiesta de nuevo. Era un retorno al prejuicio anterior que ella expresó al comienzo de su conversación con el Señor. El Señor le está ofreciendo el agua de la vida. Y esta mujer dice: ¿y cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Su mente estaba en otro sitio y su corazón, desde luego, no estaba ni por allí. El asunto de dónde se debe llevar a cabo el culto a Dios era uno de los puntos principales de disputa entre los judíos y los samaritanos. El Señor había introducido un tema inquietante delante de esta mujer. Le había hablado directamente a su conciencia. Le había expuesto delante de su pecado. Había expuesto su pecado a la luz y esto la declaraba culpable de pecado. Y cuando la conciencia de un pecador se perturba, instintivamente busca salirse de esa situación como sea. Busca desviar la atención y busca otros caminos para alejarse de allí. Quiere ocupar su mente en otras cosas, desviar la atención. Esta mujer trae a colación el asunto del culto de adoración en esta fase de la conversación con el propósito único de desviar el tema que se está tratando y que no era muy favorable para ella porque la estaba exponiendo delante de su pecado. Señor, me parece que tú eres profeta. Fijaos que ella había reconocido que aquel hombre había llegado a su principal pecado, a su principal pecado. Vivía una vida inmoral. Pero para despistar y alejarse del tema, ella introduce el gran punto de controversia entre los judíos y los samaritanos. ¿Dónde tenemos que adorar? Un golpe certero. Certero aparentemente delante del Señor. Para despistar a este extraño. Pero también una forma astuta de tentar y probar a este hombre que se muestra tan conocedor y tan sabio y que quiere darme el agua de la vida. ¿Qué pasa con esta disputa de siglos entre judíos y samaritanos? ¿Qué ocurre con el lugar donde se debe adorar, que es la eterna disputa entre los judíos y los samaritanos? Lo cierto es que no es ninguna cosa rara ver que personas que viven en pecado tienen un interés en las cosas sagradas. Especular sobre algunos puntos de las Escrituras se encuentra normalmente en una unión antinatural con aquellos que tienen abandonado por completo sus deberes morales para con Dios, pero saben de la Biblia y se ponen a discutir contigo de la Biblia y de los temas teológicos. Aquellos que más tienen que callar son los que levantan controversias y disputas en el asunto de la fe, sin que en su vida se hayan leído la Escritura, pero contienden contigo. A menudo el pecador busca protección en el lenguaje, igualando todas las religiones. Al final todas las religiones son iguales. Es una comedura de coco. A menudo el pecador busca protección en el lenguaje, igualando a todos los dioses que ha creado el hombre, y lo pone al mismo nivel que el Dios eterno que creó los cielos y la tierra. Todos son iguales. Al final de cuentas, todos son iguales. En esta pregunta de la mujer, nosotros podemos descubrir un principio de aplicación general. Su conciencia se había impuesto por encima del pecado. Y el efecto de su conciencia, como en la mayoría de las almas que han sido llamadas por el Evangelio, la siguiente pregunta es: ¿dónde tengo que adorar? He sido salvo, ¿y ahora dónde tengo que adorar? ¿Dónde debe rendirse culto a Dios? ¿Dónde? Realmente lo que vemos es de nuevo una de las 10.000 formas para evadir el pecado y seguir viviendo como si no pasase nada. El pecador es consciente de su pecado, aunque lo maquille delante de los demás y le ponga todo tipo de pintura. El pecador es consciente de sus prejuicios, pero entonces se vuelve a su propio arrepentimiento y a su propia fe, lo que él quiere hacer, no lo que Dios dice que tiene que hacer, lo que él quiere hacer, como si él pudiera decidir la forma y la manera de adorar a Dios. Y se establece su propio culto, su propia fe y su propio arrepentimiento, de acuerdo a lo que él entiende, comprende y le parece. El Señor ya le había señalado lo que era aquello que le impedía preguntar sobre el regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo de Dios? La salvación en Cristo. Pero ella no pregunta estas cosas, lo cual es fruto de su incredulidad y de su ignorancia, de su incredulidad, de su pecado. No quiere saber nada de la salvación. Ella tenía claros, sin embargo, algunos puntos. Estaba muy versada en la disputa entre los judíos y los samaritanos respecto al lugar de adoración. Lo sabía perfectamente. Se había instruido en la diferencia que había entre Jerusalén y Gerizim, adorar en el templo de Jerusalén o adorar en el monte Gerizim. Lo sabía perfectamente. Sabía el origen del pozo donde ella iba cada día a sacar agua. Y sabía la historia de cómo se había construido aquel pozo por su antepasado Jacob, su padre. Pero había dos cosas que ella no sabía y que pretendía pasar por alto: el regalo de Dios y quién era el que le estaba hablando. Eso no parecía interesarle. Ella no conocía a Cristo como su Salvador todo suficiente, que vino a rescatar a los pecadores perdidos de su situación. Su mente había pasado del cubo y del pozo a preguntarse dónde tiene que rendirse culto a Dios. Pero todo para salir fuera de la culpabilidad que el Señor estaba trayendo sobre su conciencia acerca de su pecado. Y así ocurre también con muchos a los que Cristo ha salvado. Cuando alguien es salvado, si este acontecimiento ha ocurrido por las diversas formas misteriosas que Dios tiene para salvar, por un proyecto que se cae por algún sitio, por oír a alguien por la radio, por la televisión, o por una de las actividades que en los veranos las iglesias evangelicoides llevan a cabo, el nuevo convertido, y Dios usa todos los medios para su gloria, el nuevo convertido puede tener bastantes dudas con las iglesias y denominaciones que están sobre la faz del mundo, y preguntarse qué es lo que debe hacer ante tanto tipo de iglesias y tantas denominaciones. ¿Dónde voy a ir para rendir culto a Dios? ¿A qué iglesia? ¿A qué denominación? ¿En qué iglesia voy a buscar el mejor lugar para mi edificación? ¿Son todas las iglesias iguales? ¿Da igual a la iglesia donde vaya? ¿Me puedo ir a la que tiene más número de gente? ¿O a la que tiene más actividad? ¿Merece la pena, en todo caso, unirse a una iglesia? Si yo en mi casa puedo guardar el día del Señor y leer la Biblia, ¿merece la pena unirme a alguna iglesia o puedo estar tranquilamente en mi casa? Todas estas preguntas son las que mucha gente se hace antes de integrarse en una iglesia, cuando ha sido salvado por alguno de los medios misteriosos que Dios tiene para salvar a pecadores. Pero todo esto no es otra cosa sino huir de la voz que acusa y declara al hombre culpable de su condición perdida y de que sigue el camino establecido para la salvación. Todos sabemos por propia experiencia que estar sometidos a la disciplina de una iglesia y bajo la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, como es la del pastor, es en muchos casos sumamente insoportable. Es insoportable estar sometidos a la disciplina de una iglesia y de un pastor. Porque no queremos dar explicaciones a nadie y queremos pastorearnos a nosotros mismos. Es lo que queremos. Esa es la condición natural del corazón del hombre. Por esta razón, muchos quieren vivir sus vidas diciendo que sirven a Dios, pero lo hacen a su manera, según ellos consideran. No de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra, de acuerdo a lo estrictamente que Dios establece en su palabra, sino de acuerdo a sus razonamientos, por lo cual se creen más sabios que Dios, porque con esa conducta están diciendo que lo que Dios ha dejado claramente establecido en su palabra es cuestionable y se puede hacer mejor, tal y como ellos piensan. Nuestros padres se adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Unos adoran aquí y otros adoran allí. ¿Cuál es el lugar adecuado en el que podemos rendir culto a Dios? ¿Cuál es el lugar adecuado? Aunque esta pregunta es importante saber dónde vamos a rendir culto a Dios y con quién. No es algo que deba ser discutido por un pecador que es declarado culpable nada más ser salvado, sino otras preocupaciones, como su pecado. Después entraremos en otros temas. Lo más importante para el pecador que ha sido salvado es encontrarse en la presencia del Salvador, es coger el Salvador para sí y es asegurarse de que aquella salvación es verdadera. Dice un comentarista, un pecador declarado culpable nunca puede volverse un santo consagrado hasta que encuentre su lugar a los pies de su Salvador. Eso es lo primero, la salvación. Lo primero, se ha hecho un daño irreparable a las almas de muchos hombres, entreteniéndoles con iglesias y denominaciones en lugar de con el Dios Salvador. Antes de hablarle a un pecador que ha sido salvado de las diferencias doctrinales de por qué aplicamos esto aquí o de otra manera, tenemos que asegurarnos de que es salvo. Eso es lo primero, que sea salvo, eso es lo primero. Después ya entraremos en otras materias, hay tiempo, pero lo importante es la salvación. Si el pecador entra en una iglesia antes de que haya recibido a Cristo, está en el mayor de los peligros que uno se puede imaginar. Estará confiando en la iglesia y no en Cristo. Se creerá que es salvo en función de lo integrado que esté en la iglesia. Y si es una persona más o menos normal, todos lo tendrán por salvo y él se considerará salvo, cuando en realidad está completamente condenado. Es el caso de Nicodemo. La iglesia no puede salvar. La iglesia es un medio de gracia más que cumple su función, pero la iglesia no salva. Muchos consideran la iglesia como la piedra angular que está al lado de Cristo, pero frecuentemente se encuentra en la iglesia más bien una piedra de tropiezo que una piedra angular. La iglesia no es perfecta, pero Cristo sí. Cristo ha venido del cielo a la tierra, se ha encarnado y es el único mediador que existe entre Dios y los hombres, quien a su vez es el que establece el medio y la forma para ser salvos. Él dice cómo tiene que ser, no nosotros. Él dice cómo da la fe, no nosotros. Él dice cómo hay que arrepentirse, no nosotros. Él dice cómo hay que establecer las formas de culto, no nosotros. Él dice cómo tiene que ser adorado, no según nuestro criterio, sino según lo que Él dice en su palabra. En el libro de Éxodo, capítulo 20, se nos dice, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Enseñanzas del tipo que encontramos en el Antiguo Testamento y del antitipo que encontramos en Cristo. Debemos destacar que estas enseñanzas que involucran todo lo relacionado con la adoración y el altar, se ordenan inmediatamente después de que Dios ha dado la ley al pueblo de Israel. Inmediatamente después de que da la ley, establece estos principios. Y estos principios prefiguraban el triunfo de la dispensación legal, la aplicación de la ley al pecador, en la persona de Cristo. Cristo vino a abolir la ley, sus mandamientos y sus ordenanzas, para que nosotros no nos pudiéramos presentar delante de Dios cumpliendo la ley, que era imposible, sino por medio de su justicia. Cristo se presenta entonces como el sustituto que iba a pagar la deuda y por cuyo sacrificio nosotros obtendríamos la salvación. Y destaca el hecho de que fue prohibido expresamente que el altar de piedra se construyera de piedras labradas. Hombre, sería mejor que las piedras las cortásemos y así el altar estaba perfectamente igualado, homogéneo y estaría perfecto. Pues no. Es que así estaría mucho mejor, más vistoso. Pues no. ¿Cómo Dios ha establecido que tiene que ser el altar? Con piedras no labradas. ¿Por qué el hombre quiere labrar las piedras? ¿Por qué el hombre quiere ponerle más a lo que Dios dice en su palabra? Las piedras no debían ser cortadas por ninguna herramienta humana. Ningún trabajo humano debe entrar a formar parte en la preparación del altar que se debe llevar delante de Dios. El hombre no tiene competencia para cambiar lo que Dios ha determinado. Si Dios dice que es así, es así. Igualmente se enseñaba la prohibición de escalar por los escalones de piedra hasta la cima del altar. Uno se puede imaginar en aquel tiempo que vestían con túnicas, si no se ponía a escalar, lo que uno podía ver. Cualquier esfuerzo humano por subir delante de Dios expondrá solamente nuestra vergüenza y nuestra desnudez. No hay nada que podamos hacer para llegar delante de Dios ofreciendo un sacrificio. Nuestros sacrificios son inútiles, nuestros esfuerzos son inútiles, el labrar las piedras son inútiles, todo lo que hagamos es inútil para la salvación. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para que Dios nos salve. Ese es el mensaje que el Señor está dándole a la mujer samaritana. Yo soy el agua de vida, y es un agua gratuita. Cristo dio los pasos necesarios por nosotros, tomando nuestra culpa, tomando nuestra incapacidad para imputarnos su justicia y su perfección. Ahora bien, otra cosa muy distinta es lo que tenemos que hacer después de ser salvados. Y ahí sí que tenemos que movernos y actuar, pero no podemos confundir los términos. No podemos confundir los dos procesos, el de la salvación, en el que no tenemos que hacer nada, y todo es por gracia, con el que viene después de la salvación, en el cual sí que tenemos que empezar a trabajar y actuar. Ninguno de nosotros hizo nada para nacer, ninguno. Pero una vez que hemos nacido, sí que toda la actividad y todo el desarrollo depende de nosotros. Tenemos que aprender a leer, tenemos que aprender a escribir, tenemos que aprender a comer correctamente, tenemos que aprender a andar, tenemos que aprender a hablar, todo eso lo tenemos que hacer. Pero en el hecho del nacimiento, nuestra voluntad no interviene en absoluto. Lo mismo ocurre con la salvación. En el hecho de la salvación, nuestra voluntad no interviene. Pero una vez que Dios te ha dado la salvación, la responsabilidad es tuya. Tú tienes que crecer, tú tienes que alimentarte, tú tienes que aprender a dirigirte en los caminos del Señor. ¿Qué necesitaba esta mujer pecadora de Samaria? ¿Qué necesitaba? Pues necesitaba a Cristo. Aunque a pesar de estar a su lado, ella quería ignorarlo por completo. El Señor estaba sacándola pacientemente de cada rincón donde ella procuraba esconderse. El Señor estaba trayéndola a la luz para que viera que era una gran pecadora y que en Cristo se encontraba el gran Salvador. El Señor la está llevando para mostrarle que había venido a este mundo para salvarla por medio de su gracia, no solo de la culpa y la paga del pecado, sino también del dominio y del poder del pecado. ¿Qué podían hacer el monte Gerizim, donde adoraban los samaritanos, o el templo de Jerusalén, donde adoraban los judíos, por ella? ¿Qué podían hacer estos dos templos por ella? ¿Qué podían hacer? ¿De qué la podían salvar? Si ella estaba en sus pecados y delitos, ¿de qué manera iba a necesitar un lugar para adorar cuando estaba muerta? Si estaba en sus pecados y delitos, daba igual que adoras en Jerusalén, en Gerizim, o en el lugar más inhóspito de la tierra. Era obvio que había que hacerse una pregunta de mayor importancia para llamar su atención, y que tenía que ver con sus pecados. Sus pecados. ¿Cómo vas a ser salvada? ¿Cómo? ¿Crees que los lugares de culto van a aliviar la carga de tu corazón y tu conciencia culpable? ¿Porque adores aquí, o porque adores allí, o porque adores en otra iglesia? ¿Podrás encontrar la salvación en el monte Gerizim? ¿Podrás encontrar la paz para tu alma en el templo de Jerusalén? ¿Podrás rendir culto al Padre en espíritu y en verdad, en uno o en el otro? ¿Dónde? Esta mujer necesitaba a su salvación, a su Salvador. Esta mujer necesitaba a su Salvador. Lo demás eran excusas y justificaciones. Lo importante era coger la salvación. La iglesia y el culto vendrán después, pero no antes de la salvación. Mujer, dice el Señor, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La controversia de siglos, la disputa de siglos entre judíos y samaritanos, aquí está. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El Señor volvió rápidamente su atención a un asunto de importancia infinitamente mayor que el lugar de culto. Y desde luego ratificó con estas palabras que el tiempo llegaría en el que las controversias respecto al lugar de culto quedarían completamente obsoletas. Serían cosas del pasado. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué quiere decir el Señor con estas palabras? Pues que llegaría el tiempo cuando el culto en el templo de Jerusalén que era el lugar, el templo era el lugar donde simbólicamente se entronizaba a Dios y donde estaba Dios de una manera más real, dejaría de existir. Llegaría un momento en el que el templo de Jerusalén, siendo el símbolo de la morada de Dios, dejaría de existir. Y esto fue llevado a cabo cuando nuestro Señor Jesucristo abrió el velo del lugar santísimo con su muerte, despejó completamente la entrada que había hacia el lugar santísimo, que solamente los sumos sacerdotes, una vez al año, el día de la expiación, tenían el privilegio de entrar. Con Cristo se rompió ese acceso que solamente podía tener entrada el sumo sacerdote. Pero fue más adelante. Ya no se limitaba la salvación únicamente al pueblo físico de Israel y a sus fronteras como un país, sino que la salvación y la proclamación del Evangelio se volvió universal. Gentes de toda lengua y nación tendrían acceso al Dios revelado. El Evangelio iba a ser predicado a todas las naciones. Cristo es ahora el mediador, no es la iglesia, no es el templo de Jerusalén, no es el monte Gerizim. Cristo es ahora el mediador. Cristo es el Salvador, no es el lugar donde uno nace, no es por ser judío que uno es salvo, y si eres etíope, estás condenado. Cristo es el Salvador, y Cristo es el Redentor, no son nuestras buenas obras, es la obra todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo. El culto público a Dios el Padre, realizado por su pueblo en el nombre de Cristo, no está confinado en ningún lugar. Dios puede y debe ser adorado en cualquier lugar del mundo. Ya no necesitamos el templo de Jerusalén. No necesitamos nada especial para llevar a cabo la adoración, siempre que se haga en espíritu y en verdad. Vosotros adoráis lo que no sabéis, dice el Señor, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entérate, la salvación viene de los judíos. Aquí nosotros vemos también una mezcla de verdad y gracia. Cristo no solamente le habló a esta mujer de sus pecados, sino que lo hizo con fidelidad, acusándola de la situación inmoral de vida que llevaba. Y le habló a su conciencia porque buscaba su bien, buscaba rescatarla de la situación en la que estaba. El Señor era el testigo fiel y verdadero, y fue fiel y verdadero para el corazón de esta mujer, para la conciencia de esta mujer, para que despertase de su situación. Y en el transcurso de esta conversación, nuestro Señor sacó, en respuesta a la disputa que le propuso esta mujer, esta controversia entre los samaritanos y los judíos, y nos muestra de qué manera los samaritanos eran ignorantes respecto a las enseñanzas de las Escrituras, y de qué manera los judíos tenían la palabra de Dios completa que evidenciaba el lugar donde se tenía que adorar a Dios. Y el Señor agregó una razón por la que dejaba zanjada esta disputa con las mismas palabras de la Escritura: la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. Y esa salvación viene por Cristo, que era judío. Simeón, cuando tomó al Señor recién nacido en sus brazos, dijo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Dónde está la gloria del pueblo Israel? En Judá. ¿Dónde está la gloria de Judá? En Cristo. Cristo. Así también fue profetizado por Jacob: no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Cristo abrirá las fronteras y el mensaje de salvación será proclamado a los cuatro confines de la tierra. De él tendrá la salvación. También fue proclamado por Juan el Bautista: toda carne verá la salvación de Jehová. Toda carne. Así que la fuerza de la declaración de nuestro Señor es que el Salvador, el Mesías, el ungido de Dios, se levantará de entre los judíos, tal y como anuncian las Escrituras. Y por lo tanto el verdadero culto de Jehová saldrá de entre los judíos. De allí saldrá la verdadera adoración. Pero ¿por qué se refiere al Señor Jesús a sí mismo usando una palabra impersonal? La salvación viene de los judíos. Lo que el Señor estaba exponiendo delante de esta mujer es el hecho de que ella era una mujer pecadora. Y por lo tanto era un esfuerzo inútil ocupar su mente con preguntas sobre los lugares de culto. ¿Dónde tengo que adorar? ¿Dónde? Lo que ella necesitaba no es dónde tengo que adorar, sino necesitaba la salvación. Y esta salvación solo podría tenerse a través del conocimiento de Dios revelado como Padre en Cristo. Cristo es el que revela a Dios. Para rendir culto a Dios Padre, Debemos conocerlo, y solamente podemos conocerlo a través de Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Por lo tanto, Cristo es el que nos revela al Padre, es el que nos conduce al Padre, es el que nos da la luz del Padre, y es el que nos da la vida del Padre. Y aquí tenemos también una lección, cuando estemos evangelizando y hablándole a otros de las buenas nuevas de salvación. Cuando estamos hablando con gente interesada, debemos huir de hablarles o seguirles la corriente con las sectas, con las iglesias, con las denominaciones, con los credos, con las confesiones y con la gente en la historia que hay. Lo primero es Cristo. Lo primero es la salvación. Lo primero es su pecado. Lo que ellos necesitan es conocer a Dios. Y lo que necesitan imperiosamente es creer en Cristo para su salvación. Eso es lo que necesitan. Nos debemos negar a discutir nada más con ellos hasta que hayan recibido al Salvador como su Salvador. Preguntas sobre la iglesia, los oficios en la iglesia, el número de miembros, las ordenanzas, todo tiene su lugar y su interés, pero esto vendrá después, porque lo primero es hablarle de su culpabilidad delante de la ley de Dios, de qué manera han transgredido de la ley de Dios, de qué manera están condenados delante de la ley de Dios y de qué manera tienen que correr a Cristo para la salvación de su alma. Tenemos que predicar a Cristo y después ya tendremos tiempo de hacer otras cosas. Este es el ejemplo de nuestro Señor, quien diligentemente dirigió a esta mujer hacia la salvación. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. Y así nos encontramos con el momento en el que el Señor manifiesta su sabiduría a esta alma perdida. Un nuevo orden de cosas tenía que ser establecido. Y en ese nuevo orden de cosas, Dios no se manifestaría como Jehová, el Dios que guarda el pacto, sino como el Padre, nuestro Padre. Y entonces la gran pregunta no sería dónde rendir culto a Dios, sino cómo. ¿Cómo? Ya no es dónde, ahora es cómo. El mensaje del Evangelio se va a hacer universal. Ya no hay que adorarle en Jerusalén. Pero ¿cómo hay que adorarle? De esta manera, el adorador en Jerusalén no se podría considerar como el verdadero adorador porque rindiese culto en el templo de Jerusalén, rechazando a los demás como no adoradores. Ni el adorador que fuese al monte Gerizim se podría considerar como el adorador falso porque rindiese culto en ese otro lugar, sino que el verdadero adorador es el que rinde culto en espíritu y en verdad, sin importar dónde pueda rendir ese culto a Dios. Da igual ya en cualquier ciudad, da igual en qué pueblo. Rendir culto en espíritu y en verdad no son dos tipos diferentes de culto, sino son dos aspectos distintos del mismo culto. Rendirle culto a Dios en espíritu es lo opuesto a los ritos externos que pertenecen a la carne. Es dar a Dios el debido reconocimiento de una mente que ha sido enseñada y un corazón afectuoso, generoso y alegre para con Dios. Rendir culto según la verdad es hacerlo de acuerdo a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo, no según nuestras opiniones o nuestros intereses, sino de acuerdo a la enseñanza explícita que Dios marca en su palabra. Solo esos son los adoradores aceptables delante del Señor, solo esos. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este es un versículo de vital importancia y muchas veces mal entendido. Muchos de los que se llaman verdaderos adoradores van a rendir más bien un culto a la carne y a los sentidos, más bien que un culto espiritual. El culto de la carne y de los sentidos es un culto externo y de espectáculo. Un culto divertido, donde uno se le pasa el tiempo volando porque hay tantas actividades y tantas cosas en medio del culto que uno se le pasa todo sin darse cuenta. Pero el culto espiritual es interior y es solemne. Es para pensar, es para meditar y es para aplicar. Con buena intención se edificaron majestuosos lugares de culto que todos conocemos, inmensas catedrales, pero se olvidaron de que debían adorar a Dios en espíritu y en verdad. Uno se entretiene mirando todas las riquezas que hay y se olvida de adorar a Dios. Otros, huyendo de estas grandes edificaciones, se fueron al lado contrario. Cuanto más pobre sea el lugar de culto, más sucio, más cochambroso, parece que eso es más espiritual. Pues también se equivocaron. Porque Dios nos enseña a que todo tiene que hacerse decentemente y con orden, y que hay que trabajar por la belleza, y porque todo esté en sintonía y en armonía. Dios es espíritu. espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este es un asunto bastante, que da bastante énfasis la Escritura. Para la adoración a Dios no hay ninguna alternativa, ninguna otra opción aparte de la que Dios mismo nos declara. No podemos aportar nada. Igual que para la construcción del altar, el hombre no podía cortar las piedras, por muy bonitas que fueran a quedar, no podía. De la misma manera, cuando venimos a adorar, el hombre tampoco puede aportar nada. Hay tres puntos principales que no son optativos, sino imprescindibles para la salvación, y que se nos detallan en este Evangelio, y que son importantes para recordar. En Juan 3:7 leemos, el Señor le dice a Nicodemo, debes nacer de nuevo. En Juan 3:14 leemos, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En Juan 4:24 leemos, Dios debe adorarse en espíritu y en verdad. Deberes. Esto es optativo. Un adorador, si no ha nacido de nuevo, no puede adorar. Un adorador que no se acoge a la cruz de Cristo para su salvación, no puede adorar. Un adorador que no adora en espíritu y en verdad, no puede adorar. Esta continua presión de las Escrituras nos lleva a observar atentamente la enseñanza en la que vemos que el primero de estos puntos tiene referencia al trabajo de Dios, el Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que efectúa el nuevo nacimiento. En segundo lugar, el segundo deber tiene referencia a Dios el Hijo, porque fue Cristo quien se ofreció como sacrificio en la cruz para que la expiación fuese eficaz y salvase eficazmente a sus elegidos. Y el tercer deber tiene que ver con el respeto debido a Dios el Padre. Es así como se coordina toda la Trinidad. Dios el Padre. Porque Dios el Padre es el objeto de culto, no es el Espíritu ni su Hijo. Es Dios el Padre el objeto de culto. Y este orden no puede cambiarse ni alterarse. No puede cambiarse ni alterarse. Las oraciones no se elevan a Dios Espíritu Santo o a Dios Hijo. Las oraciones se elevan a Dios Padre por medio de Dios Hijo. Y le pedimos al Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento para hablar y pedir lo que debemos. Así se coordinan las tres personas de la Trinidad. Es solo aquellos que han sido regenerados por Dios el Espíritu y justificados por la expiación de Dios Hijo quienes pueden rendir culto a Dios Padre. El libro de Proverbios nos dice, el sacrificio de los impíos es abominación al Señor. Uno puede entender que está sacrificando algo, porque si no lo hace, pero si no lo hace con estos procedimientos que nos enseña la Escritura, es una abominación lo que está haciendo. No se puede llegar a Dios el Padre sin pasar primeramente por estos filtros. ¿Cuál es el culto verdadero? ¿Cómo debemos adorar correctamente? Pues tenemos que decir que es el deber del pecador buscar a su Salvador. Cuando ha encontrado a su Salvador, cuando ha encontrado la fuente, su siguiente expresión es la adoración. Su siguiente paso es la adoración. El culto, la adoración a Dios, es una de las tres grandes marcas que evidencian en el corazón del pecador salvado esa nueva naturaleza que Dios le ha dado. Dice el apóstol Pablo, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La expresión de adoración inmediata. En segundo lugar, el culto de adoración es la actividad de un pueblo que ha sido redimido. Dios nos ha dado la salvación. ¿Y qué hacemos? Pues me voy a mi casa a pensar. No, me voy a juntar con todos los que Dios ha redimido para honrarle. Fijaos que Israel no rindió culto a Jehová en Egipto. Allí no se nos dice en las Escrituras que Israel rindiese culto a Jehová. Allí solamente pudieron suspirar, lamentarse y gemir. Pero no fue hasta que hubieron atravesado el Mar Rojo cuando se nos dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. ¿En qué se ha magnificado? En que nos ha rescatado. Nos ha sacado del terror de Egipto. Y este era un canto de redención. Fijaos que las palabras rescate o redención no se encuentran en la Escritura hasta que en este capítulo 15 encontramos en el versículo 13 esta expresión. Pero antes no se habla de rescate ni de redimir. Aquí entra la redención. Cuando han sido liberados del poder del enemigo, cuando han sido rescatados del pecado. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste y les llevaste con tu poder a tu santa morada. Entonces dan gracias a Dios y le alaban por la multitud de sus misericordias, por haberle rescatado del pecado. En tercer lugar, encontramos los beneficios del culto de adoración en el corazón cuando no se hace de forma irreverente. Cuando no llegamos aquí, y parece que nos dan un botoncito y ya estamos dispuestos a adorar. Y nos dan otro botoncito y ya cambiamos de tema y hablamos de mil cosas. Esto no funciona así. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. ¿Qué es lo que tiene que venir aquí para adorar a Dios? ¿Mandamientos de hombre? ¿Hacer aquí un espectáculo? ¿Hablar literatura barata? El culto de adoración es la expresión de un corazón rescatado del mundo y ocupado con Dios, donde se vuelca en adoración y en acción de gracias delante de su Señor. Leyendo este canto de redención como expresión del culto de adoración de Israel, en Éxodo 15, la lectura que leíamos en la introducción, notamos una repetición continua del reconocimiento de las obras de Dios. Tú, oh Señor, tú, la grandeza de Dios, rescatando a su pueblo del pecado. El culto de adoración es la ocupación del corazón con un Dios conocido, con un Dios al que ama. Y todo lo que sea una atracción para la carne y los sentidos disminuye la gloria del culto y lo toma por blasfemo. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En nuestros días, en los que el ser humano se considera mucho más inteligente que lo que nos enseñan las mismas escrituras, se nos habla del culto moderno y se diseña para hacerlo agradable principalmente la carne. Música sentimental, mucho bonita. Música rítmica, en la que uno puede mover incluso un poco el esqueleto. Charlas, que no sermones, entretenidas. Un lugar en el que prima el entretenimiento y en donde llegan pecadores para escuchar lo que alaba sus oídos. Y se quedan tan tranquilos. No pasa nada. Salen tan contentos del culto. Eso es una burla y una blasfemia, el nombre sagrado del Dios de los cielos. Es una burla y una blasfemia, porque aquí no venimos a entretenernos, venimos a ser expuestos delante de la palabra de Dios para que nos hable nuestra conciencia y corrijamos nuestros caminos. De allí salen los pecadores sin que la palabra de Dios les haya hablado a su conciencia. Salen tan tranquilos y pensando que están en caminos rectos, cuando en realidad resulta que su final es muerte. Hermanos, ¿cuántas veces os ha pasado en vuestra propia experiencia y en vuestra vida de pareja, que estáis esforzándoos por agradar a vuestra pareja en algo? Y os esforzáis que no veáis. Nos esforzamos. Que estamos satisfechos por lo que estamos haciendo pensando que vamos a impresionar a nuestra pareja. Porque nos estamos esforzando, ni te cuento. Y esperamos que en un momento dado nuestra pareja nos dé un abrazo y un beso y nos elogie por todo lo que hemos hecho. Y resulta que todo lo que hemos hecho ha sido traer dolor y amargura en su corazón. Vaya trabajo. Y encima nos hemos esforzado. Y la hemos destrozado. En vez de traer paz y alegría, le hemos traído dolor profundo. Si no hubiéramos hecho nada, al menos no tendría dolor el alma. Sin embargo, nos hemos esforzado, nos hemos sacrificado y hemos producido el efecto contrario al que esperábamos. La hemos destrozado. Pues lo hemos destrozado. Esto pasa con esa pareja, a quien conocemos porque la tenemos muy cerca. Pero esto pasa también con Dios. Ocurre con aquellos que adoran a Dios. Muchos, en vez de hacerlo de acuerdo a su palabra, en espíritu y en verdad, lo hacen de acuerdo a la carne y pervirtiendo la enseñanza de las escrituras. Van a la casa de Dios a adorar a Dios y lo provocan a ira. En vez de atraer sobre sí bendición, lo que están atrayendo es juicio. Y lo hacen con muy buena intención, pero todo lo contrario de lo que Dios marca. Por lo tanto, la intención no vale para nada. Los hechos son los que cuentan. La intención no vale. Debería considerar el pueblo de Dios la palabra del salmista. Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Este es el Dios a quien servimos. Dios temible en la congregación de los santos. Repito, cuidado cuando nos acercamos a adorar a Dios para que lo hagamos en espíritu y en verdad de acuerdo a su palabra y no de acuerdo a nuestros intereses, a nuestras apreciaciones, a nuestra diversión o a satisfacer nuestra carne. Esto nos debe llevar a tener un corazón que atienda y entienda la palabra de Dios para ofrecerle un culto en espíritu y en verdad como Él ha dejado establecido en su palabra, con el propósito de que su nombre sea honrado y de que nosotros seamos bendecidos. Terminamos. Thank you.